Continuamos en este Egunon Vizcaya y esta es la sintonía que nos anuncia que vamos a fijarnos en el siempre complicado mundo de las relaciones internacionales, del panorama internacional que tantos titulares ocupa, pero que no siempre por esas obligaciones, ¿no?, que nos marca la actualidad podemos entrar en toda la profundidad que nos gustaría. Es la razón de esta sección, de este desorden mundial, una sección en la que siempre nos acompaña Aritz Obregón, que es doctor en Derecho Internacional por la EHU. Egunon.
Egunon, Meñal, ¿qué tal?
Bien, hoy además con un tema que quizá nos estamos, no por una vez, pero sí que nos estamos adelantando, ¿no?, a diferencia de otras secciones en las que tenemos que profundizar en algo que ya hemos visto en titulares, porque claro, Antonio Guterres lo tenemos en muchos titulares, pues con esas declaraciones, ¿no?, de estar deeply concerned, muy preocupado por las cosas, como secretario general de las Naciones Unidas, pero Guterres llega al final de su mandato en el cargo. Y por eso, pues hoy nos parecía, ¿no?, que es apropiado hablar de ese proceso, de esa figura y, en definitiva, de cómo se elige al secretario general de Naciones Unidas.
Efectivamente, porque estamos de elecciones en Naciones Unidas. Se ha abierto ya el proceso para elegir al próximo o la próxima secretaria general de Naciones Unidas. Y el proceso, la verdad, que va cambiando y hay que estar al día. Si miramos la Carta de Naciones Unidas, nos damos cuenta que simplemente dice que será elegido por la Asamblea General, es decir, por el conjunto de estados, miembros, pero con recomendación del Consejo de Seguridad, que esto ya nos dice cómo va el tema, ¿no? Exactamente. La cuestión radica es que históricamente han sido los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, los 5 grandes, China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia, que con su derecho de veto, de alguna manera, han elegido a los secretarios generales y la Asamblea General simplemente se dedicaba a ratificarlo sin más. Y claro, esto generó un malestar, ha ido generando un malestar y un proceso de de abrir el proceso, que fuera más transparente, más inclusivo. Y en 2015 se logró, y desde entonces hay un proceso de mejora constante de cómo se elige al secretario general. Esta vez, digo esta vez porque dentro de 5 o 6 años, cuando sea el próximo proceso, igual cambia.
Claro.
Este año, pues las personas han tenido un periodo para inscribirse, han tenido que presentar una suerte de carta de presentación, como que cuando te presentas a un trabajo. Y
carta de motivación, ¿no?
Efectivamente.
Esto que piden tanto a veces y que no sabe uno qué le motiva. Bueno, normalmente le motiva lo que llega a final de mes, pero este es otro tipo de cargo, es verdad.
Y un poco para estructurar el proceso, ¿no? Se han presentado 4 candidatos, que después los revisamos si quieres. Y en abril, efectivamente, el inicio del proceso comenzó con unas reuniones en la Asamblea General donde se realizó un diálogo, llaman diálogo interactivo, en el cual los candidatos se presentan un poco su opinión sobre los 3 pilares de Naciones Unidas, desarrollo de derechos humanos y paz y seguridad, y los estados y ONGs le lanzaban preguntas.
Después de este primer pitch, ¿qué es lo que tenemos ahora?
Vale, ahora nos vamos ya al Consejo de Seguridad. Ya empieza la cosa más seria, si se quiere, ¿no? Ya empieza la verdadera elección. Ahora, durante mayo o junio, va a haber reuniones a puerta cerrada con los candidatos. Los miembros del Consejo de Seguridad, los 15, se van a reunir con ellos para conocer sus posiciones sobre temas sensibles. Y después va a haber reuniones entre los propios miembros del Consejo de Seguridad. Y aquí es donde empieza la cuestión. Porque va a haber un doble proceso de votaciones informales. No hay que entenderlas como unas votaciones formales. Primero, lo que van a hacer los miembros del Consejo de Seguridad es votar en una suerte de listas para intentar ver un voto secreto, esto hay que decirlo, en papeletas, para intentar identificar quién es el que tiene más apoyo. Una vez que quede más o menos claro que no hay nadie que genere un rechazo muy grande, se pasa a la segunda fase, que sería unas votaciones con papeletas diferenciadas. ¿Qué es esto? ¿Qué significa? Que los 5 permanentes de unas papeletas que además son rojas, ¿no? Y aquí hay que decir entre si apoya, desaconseja o no tiene opinión sobre el secretario general. Que uno diría, podría poner derecho de veto, efectivamente, pero ahí es donde nos vamos a enterar exactamente si hay alguno de los candidatos que es rechazado por alguno de los miembros del Consejo de Seguridad. Teóricamente esto es secreto y debería quedar para los miembros del Consejo de Seguridad, pero siempre hay filtraciones interesadas que facilitan, ¿no?, que nosotros conozcamos que se cuece dentro.
Claro, y hay que, yo me ponía un poco pues a tratar de ver esos candidatos también, qué es lo que se dice, y hasta cierto punto, ¿no? Se permita esta licencia, parecía casi casi como esa especulación previa a la elección de un papa, ¿no? De, bueno, tiene que ser, hay que
Sí,
equilibrar como el anterior
efectivamente.
era tal o cual, ahora vamos a buscar otro perfil, ¿no?
Eso es. Son bueno, lo que llaman, ¿no? El equilibrio regional y el de género. Ahí vamos. Aparte de, bueno, de determinados requisitos generales, pues que la persona sea íntegra, que tenga, pues evidentemente capacidad de liderazgo, pues experiencia en relaciones internacionales, que conozca, bueno, diferentes idiomas, capacidades diplomáticas. Porque no hay que olvidar, y esto es una cosa que quiero subrayar, que el secretario general no tiene autoridad, no tiene poder real. Su poder se deriva de sus capacidades personales, de su capacidad de diálogo. Es, algunas veces lo denominamos el primer funcionario de la organización. Su capacidad reside en su capacidad inventiva y de negociación, de llegar a acuerdos. Sí, pero bueno, como a lo que me comentabas, ¿no? Lo que me preguntabas. Hay dos criterios que son importantes en Naciones Unidas. Uno es el equilibrio regional, que para todos los grandes cargos, los más importantes de Naciones Unidas, existe una suerte de rotación para garantizar que todos los países o mejor dicho, las regiones de la Tierra, las cinco regiones de la Tierra, tienen su representación, van rotando. Si atendiéramos al criterio, ahora le tocaría a América Latina y el Caribe. Pero nunca, no siempre se cumple. La vez anterior le tocaba a Europa del Este, lo que en la antigüedad sería los del bloque socialista, y no le tocó. Le tocó a Antonio Gutiérrez. Entonces, bueno, esto es un criterio. El segundo es el criterio de género. Los 9 secretarios generales que ha habido han sido hombres. En 2024, en el Pacto para el Futuro, los estados lo que dijeron es que era una situación que debía cambiar y se llamó a modificar esto. En una encuesta del año pasado, se confirmó que 92 estados han dicho abiertamente que quieren que la próxima secretaria general sea mujer, entre ellos Francia y Reino Unido. China, recientemente, y esto si quieres podemos hablar luego, también ha dicho que sea mujer.
Sí, o sea, con lo cual ya, bueno, pues ahí vamos orientando también,
Efectivamente.
porque claro, más allá de esos equilibrios y estos criterios, ¿quiénes son, no? ¿Quiénes son los protagonistas? Aquellos que, bueno, pues han decidido lanzar su nombre.
Pues son 4 personas, eran 5, una de ellas se retiró. Brasil, Chile y México propusieron a la expresidenta de Chile y es alta comisionada de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet. El gobierno chileno, cuando cambió de signo político, retiró su apoyo, pero como lo apoya bueno, Brasil y México, pues sigue la carrera. Argentina nominó al nacional Rafael Marino Grossi, que es el director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica. Costa Rica hizo lo propio con la secretaria general de la Organización de las Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo, Rebecca Gisfan. Esta es igual es la más desconocida, pero tiene en su haber un gran éxito, que es el acuerdo del grano de Ucrania. No sé si la gente recuerda que ha sido trascendental para que no haya hambrunas en medio mundo. Y finalmente, desde ya fuera de la región de América Latina y el Caribe, desde África, bueno, el expresidente senegalés Macky Sall fue nominado por Burundi, pero tiene en su haber sido rechazado como candidato por la Unión Africana.
Sí, señal de que bueno, pues se puede, ¿no? También condicionar bastante en este caso su petición o en este caso su candidatura. No sé si ves a alguien.
Bueno, puedo dar unas claves. No voy a hacer una porra, no
No
me
vamos a
atrevo a
jugar
hacer.
al periodismo, ¿no?
No,
Aquí hay
es.
que cada uno en su lugar.
Voy a intentar dar unas claves que ya sean. Bueno, que van ya clarificando. China recientemente ha dicho que apuesta porque sea mujer y de América Latina.
Con lo cual ya vamos con tres,
Con
¿no?
dos. Serían
Sí.
Bachelet o.
Sí. No voy a ser tres con el apoyo de Reino Unido y Francia
Ah,
también,
sí, efectivamente.
actores muy importantes, ¿no?
Efectivamente,
Que
eso es,
van
tres
por ahí.
permanentes, eso es. Claro, pero ¿qué pasa? Que, a ver, todo el mundo lo ha entendido como un apoyo a Bachelet. Porque, bueno, ha habido ciertos contactos y hay un apoyo a Bachelet. Pero Estados Unidos, ya legisladores republicanos, emitieron una opinión que ha sido compartida por el representante de Naciones Unidas. Además, lo dijo así el representante de Estados Unidos en América, perdón, en Naciones Unidas, dijo, comparto esta opinión, en la cual ellos alegaban que Bachelet era inadecuada por Wok y por unos informes pro-chinos, entre comillas, que había emitido sobre la cuestión de los uigures, perdón, en China, sobre la minoría uigur. En este sentido, Estados Unidos ha dicho claramente, no se ha posicionado a que sea una mujer la candidata, ha dicho que tiene que ser una persona que recurra, bueno, que debe basarse simplemente en la elección de los méritos y que ha invitado a todas las regiones de Naciones Unidas a presentar candidatos. El suyo es Grossi, claramente. España, que bueno, es verdad que no pinta tampoco tanto como el resto, de, ¿no? Como los que he citado, pero bueno, es importante
saber.
Daría
para hablar de porque sí que parece que España está tratando una posición de reposicionamiento en la esfera internacional
sí.
Considerable, al menos seguramente la más ambiciosa, aunque sea en signo opuesto, desde los tiempos de José María Aznar.
Totalmente, y esto un día hablaremos de esto, porque esto es un tema muy, muy interesante y que es de calado y hay que ver en futuras administraciones qué pasa, en futuros gobiernos. España ha apostado por una latinoamericana y que sea mujer. De manera que yo planteo si Rebeca Griffin no es la candidata de consenso. Dado que se apuesta porque sea mujer, dado que se apuesta porque sea de América Latina y, bueno, si China se mantiene fuerte en su posición, hay dos candidatas. Estados Unidos no va a permitir, yo creo. Personalmente no veo claro que permita a Bachelet ser candidata y yo creo que esta podría ser la candidata de consenso.
Pues ahí me quedan esas claves, ¿eh? No vayan a Polymarket ni a ese tipo de cosas, ¿eh? Para jugar a esto, porque son cosas serias y merecen ser tratadas así. Y hoy queríamos aprender un poquito más antes de que todos los titulares se lancen sobre ello, sobre ese proceso de selección del secretario general de Naciones Unidas que tendrá que reemplazar a Antonio Guterres, que acaba mandato este año. Así que yo creo que con esto lo hemos dejado bastante ordenado y podemos emplazarnos a próximas ediciones de este Desorden Mundial. Hemos estado con Arech Obregón, que es doctor en Derecho Internacional por la EHU.
Un abrazo, Beñat.